Radio Martí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Siguen las detenciones arbitrarias y las decenas de presos políticos en Cuba este 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos. Retomó la huelga de hambre el rapero Michael Castillo en Los Ogbo. Confirman que el paro de los 17 o de los transportistas autónomos se extenderá hasta el 17 de diciembre. La Casa Blanca proclamó la Semana de los Derechos Humanos y el 15 de diciembre el Día de la Carta de Derechos. El chavismo arrasó en las elecciones locales del domingo, aunque se produjo una abstención del 72% de los votantes y sin los principales partidos de la oposición venezolana. Los peruanos también acudieron a las urnas el domingo para un referendo sobre cuatro reformas constitucionales. Y en Marruecos, 164 de los 193 países miembros de la ONU aprobaron un amplio pacto migratorio. Y ahora, amigos, para el titular deportivo, Edemio Navas.
Gracias, el amigo pudo combatir este último fin de semana y lo hará en Nueva York el día 22. Y los norteamericanos Harold Baines y Lee Smith fueron electos al Salón de la Fama de Cooperstown. Los detalles al final de este noticiero.
Radio Martí Noticias.
Buenas noches, amigos. Efectivamente, escuchan Radio Martí Noticias a las 6 en su emisión correspondiente a hoy, lunes 10 de diciembre del año 2018. Les habla Eduardo Luján y me acompaña en el estudio Damaso Rodríguez. Nuestro ingeniero de sonido, Efraín García, la producción de Berta Arrabal. Son exactamente las 6:03. Inmediatamente, amigos, vamos a dar paso a las noticias de Cuba.
Detenciones arbitrarias, herramientas legales para coartar las libertades individuales y decenas de presos políticos es el ambiente descrito por opositores al régimen cubano este 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos. Luis Felipe Rojas informa.
Medio centenar de detenciones arbitrarias a activistas de la Unión Patriótica de Cuba, con casi igual cantidad de presos políticos, es el panorama descrito desde La Habana a Radio Martí por el opositor Saqueo Báez Guerrero este 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos.
El mes pasado hubo 47 detenciones arbitrarias por parte de la policía política, misma cantidad de presos políticos que tiene la Unión Patriótica de Cuba en estos momentos.
En vez de una celebración oficial, el régimen cubano implementa medidas para seguir coartando la libertad de sus ciudadanos. Acotó desde la capital cubana el abogado independiente René Gómez Manzano.
Como se sabe, ahora el régimen está dictando una nueva constitución en la cual, de manera institucionalizada, se violan los derechos humanos. Me refiero, por ejemplo, a algunos que ni siquiera aparecen enunciados, como el de libre entrada y salida del territorio nacional. Ni siquiera lo mencionan.
Desde Puerto Padre, el abogado y periodista independiente Alberto Méndez Castelló lamentó que desde 1952 los derechos humanos en Cuba no se respeten desde la misma Carta Universal.
Tristemente, la nación cubana, digamos que lleva más de 60 años de conculcado esos derechos, y primeramente quien los conculcó fue el general Fulgencio Batista con el golpe de Estado del 10 de marzo.
Los 10 de diciembre, las celebraciones públicas independientes están prohibidas en Cuba. El expreso político Ovidio Martín resumió desde Santiago de Cuba el actual panorama de la represión en la isla.
Mientras más se ha venido acercando el Día Internacional de los Derechos Humanos, se ha ido recrudeciendo de parte del régimen con sus tropas especializadas, esto que le llaman boinas negras, camiones llenos de este tipo de personas, de agentes, del minín.
Para Radio Martí, Luis Felipe Rojas.
Este 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, un grupo de opositores miembros de la Academia de Estudios Cívicos, Julio Machado, fueron arrestados y en otros casos permanecieron sin poder salir de sus viviendas en la localidad de Placetas, Villa Clara. La activista Arianna López Roque ofreció los detalles a Radio Martí.
hoy 10 de diciembre del año 2018. Los miembros de la Academia Julio Machado, integrantes del Frente de la Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo, integrantes de la Asociación Yorubas Libres de Cuba y otros participantes, realizamos una manifestación en las afueras de la Academia Julio Machado, aprovechando que hoy es el Día Internacional, celebrando también el Día Internacional de los Derechos Humanos y condenando a la dictadura castrista por cada una de las violaciones cometidas durante 60 años de cruel tiranía y cruel dictadura. Esto se realizó a pesar de los activistas que fueron brutalmente arrestados, como es el caso del opositor, miembro del Movimiento Cubano Reflexión y también integrante de la Academia, Denis Valdés Alduy, quien fue violentamente arrestado y golpeado tratando de llegar a esta actividad. Incluso otros integrantes de la Academia no pudieron salir de sus casas, ya que la policía política montó un fuerte operativo, así como los alrededores de la Academia.
Y fuerzas policiales impidieron que activistas del movimiento opositor Juventud Despierta se reunieran este 10 de diciembre para celebrar el Día de los Derechos Humanos en su sede en la ciudad de Santa Clara. Joel Bravo, su líder, hizo la denuncia a Radio Martí.
Desde a plena mañana, a 5 de la mañana, dicen los vecinos que ya estaba los operativos a la parte afuera de la casa para impedir a las 7:30, 8 que quedamos en vernos los activistas ahí en la sede del Movimiento Juventud Despierta y así tocar algunos temas ya que vamos a cerrar el fin de año, celebrar hoy el Día Mundial de los Derechos Humanos, y algo que impidieron ya que arrestaron a los activistas que iban entrando y los miraban para atrás a los que no arrestaban. Y entonces esto es algo que verdaderamente no han dejado hacer por varios años, que esto los días 10 de diciembre, cuando vamos a celebrar el Día de los Derechos Humanos, pues bueno, impiden la entrada de los activistas. Por eso queremos denunciar toda esa represión y todo ese despliegue operativo contra la sede del Movimiento Juventud Despierta y también contra los activistas de esta misma organización. Ellos se ponen en las cuadras, casi en esquina, se ponen apostados ahí, entonces interceptan a los activistas cuando vienen entrando. Tengo el caso de Luis Enrique Santos Caballero y de Joandy Valdés Herrera, que fueron los que salieron por la calle Amparo con un cartel que decía Viva los Derechos Humanos. Fueron arrestados por casi llegando a la calle Tristá. Ya fueron liberados de verdad.
El disidente cubano Daniel Llorente así ha visto violados sus derechos fundamentales en varias ocasiones.
Su más reciente arresto tuvo lugar cuando salió con la bandera de los Estados Unidos durante el desfile del 1 de mayo del año 2016 en la Plaza de la Revolución en la capital cubana.
Tras la acción que presenciaron Raúl Castro y sus invitados, Daniel Llorente fue internado durante un año en un hospital psiquiátrico de La Habana conocido por Mazorra.
Precisamente hoy, 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, Llorente revivió para Radio Martí momentos de su estancia en el Centro de Salud Mental y pidió que se juzgue al régimen cubano.
Yo exhorto a la comisión que está haciendo incluso, que está presidiendo Luis Amaro, el secretario de la OEA, de llevar a enjuiciar a Raúl Castro y a todos los comitivos que han cometido delitos de lesa humanidad. Y es algo que se debe hacer hasta lo que parezca imposible, por hacer posible que estas personas sean enjuiciadas, porque el pueblo de Cuba sigue sufriendo mucho y esto es algo que las personas de buena voluntad no pueden pasar por inadvertido. El hospital psiquiátrico fue un lugar donde ellos utilizaron para maltratarme física y verbalmente, porque también tuve problemas con custodios ahí, me quisieron hasta dar golpe. Ahí los médicos, en confederación que hacía estaba, por miedo, lógicamente, me mantuvieron todo el tiempo arrancado, me violaron los derechos, incluso ya estando ahí, de poder hablar por teléfono, de las visitas. A veces no me dejaban salir ni al comedor, me daban la comida con la bandeja detrás de una reja. Cada cosa que ellos pudieron hacer, por pequeña que fuera, para matarme la vida en ese lugar, lo hicieron. Yo cada vez que me acuerdo, yo me digo, a ver, qué cosa más grande, yo pasé por eso. Entonces, este tiene que ser enjuiciado. Esto es algo que hay que llevarlo para adelante.
Las Damas de Blanco celebraron el Día Internacional de los Derechos Humanos con vivas y pancartas en diferentes municipios de la isla. Berta Soler, representante del grupo, habló con Radio Martí poco tiempo después de que fuera puesta en libertad.
La jornada de actividades por el Día Internacional de los Derechos Humanos comenzó en la víspera del Día de los Derechos Humanos, el domingo 9. Resultó que en todo el país 18 damas fueron detenidas, pero al menos 26 pudieron participar en misa. Aquí en La Habana tratamos de no salir, preservarnos algunas damas de blanco para salir a la calle en diferentes municipios. Por ejemplo, tenemos en el municipio de Arroyo Naranjo, tenemos en 10 de octubre, en Boyero y en Nevena y en Párraga, donde salieron damas de blanco de sus casas con carteles dando gritos a viva voz, respeto a los derechos humanos, vivan los derechos humanos. 11 días llevamos de operativo en la sede de damas de blanco para que no se puedan aglutinar, reunir las damas de blanco. Yo he sido liberada ya, pero se mantiene el operativo frente a la sede de damas de blanco.
Tras el incumplimiento de las autoridades cubanas de liberarlo, el rapero Michael Castillo, el Observo, retomó su huelga de hambre. Yolanda Huelga tiene los detalles.
El rapero Michael Castillo Pérez, el Osobo, detenido desde el pasado 24 de septiembre, podría ser trasladado a un hospital en La Habana debido a su deteriorado estado de salud, dijo el poeta Amaury Pacheco, uno de los protagonistas de la campaña contra el decreto 349.
Yo recibí un mensaje de que Michael te cosió la boca y volvió a la huelga de ser y hambre otra vez, y lleva más de 3 o 4 días ya en la celda. La primera que la anunciamos de paro, había ido a hablar con él, el segundo jefe de la unidad de Valle Grande. Le dijo que a él le iban a dar su libertad, pero parece que incumplieron y Michael volvió. Él está muy relegado y se lo van a llevar para Covadonga.
El Osobo, encarcelado en la prisión de Valle Grande, fue arrestado en su domicilio de La Habana Vieja por la revocación de una causa ya zanjada 3 días después de la celebración el 21 de septiembre de un concierto que organizó en La Madriguera, sede de la oficialista Asociación Hermanos Saiz en La Habana, al que invitó a varios raperos que se pronunciaron contra el decreto 349.
A mí no me cabe la duda de que es consecuencia directamente de la campaña, porque su espacio dio para nombrar la campaña.
Aunque las autoridades aseguran que el decreto 349 solo pretende regular las malas prácticas, los creadores consideran que la normativa busca recrudecer el control gubernamental sobre la creación y la promoción artísticas en la isla. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Rafael Alba Macías, coordinador nacional de la Asociación Cubana de Transportistas Autónomos, que fue detenido y presionado para que abandonara la protesta que llevan a cabo, confirmó que el paro se extenderá hasta el 17 de diciembre, de acuerdo al informe de Tomás Cardoso.
Desde el pasado jueves hasta el sábado de la noche se mantuvo detenido en la estación de la policía del Capri, en el municipio de Arroyo Naranjo, el botero Rafael Alba Macías, coordinador nacional de la Asociación Cubana de Transportistas Autónomos.
El propósito de arrestarme era para que paráramos la huelga. Se me pide abiertamente que deje de promover la huelga. Ellos dicen que estamos provocando un caos en el país.
Según el líder de la Organización de Transportistas Privados, el paro continúa y han decidido extenderlo hasta el próximo 17 de diciembre.
Vamos a mantener la huelga hasta el día 17. Le dije que seguirían, ¿no? Entonces me retiraron también la circulación del carro. Me dijeron, bueno, yo no sé cómo tú vas a seguir porque tú no vas a poder circular tampoco más con tu carro. No puedo manejar porque me retiraron la circulación.
Alba Macías afirma que la mayoría de los boteros no están recogiendo pasajes en la capital.
Te puedo decir casi un 75%. Todos se han unido. Consiste en no trabajar. En la piquera, allí te vas a dar cuenta que hay muchos patrulleros, hay muchos inspectores. No sé, yo estoy tratando ya de salir hacia allá, no sé cómo se comportarán ellos hoy.
El periodista Vladimir Turró afirma que este domingo continuaba crítico el transporte en la capital.
Los ómnibus están repletos, los boteros han desaparecido, están haciendo una especie de huelga silenciosa. Nada, simplemente lo que no quieren trabajar por las nuevas disposiciones que le ha puesto el régimen de la isla.
El pasado viernes el ministro del ramo, Adel Izquierdo, anunció que para fines de diciembre se reforzará el transporte en La Habana con 400 nuevos microbuses y 90 ómnibus. En la capital se mueven diariamente un promedio de 1.400.000 personas. Tomás Cardoso, Radio Martí.
Efectivos del Ministerio del Interior permanecen desde hace varios días en las inmediaciones de las sedes de la Unión Patriótica de Cuba en las provincias de Santiago de Cuba y Las Tunas. Ovidio Martín Castellanos, coordinador de la organización opositora, denunció la situación en Radio Martí.
Este operativo ya por varios días viene sucediendo y mientras más se ha venido acercando el Día Internacional de los Derechos Humanos, se ha ido recrudeciendo de parte del régimen con sus tropas especializadas, esto que le llaman boinas negras, camiones llenos de este tipo de personas, de agentes del MININ, mostrando músculo. Ahora también me acaban de llamar de Las Tunas, donde también se encuentra bajo un asedio total, que no están dejando llegar a los activistas a la casa del coordinador Elbel Pérez Pérez. Dice que tienen cerradas las esquinas con carros patrulleros y le tienen allí un gran operativo para impedir cualquier tipo de reunión o asociación de parte de los opositores pacíficos. Acá en nuestro territorio, sí, la vigilancia está constante, permanente, pero no, hasta el momento no ha habido cierre en ningún lugar, como en este caso que está sucediendo en Majibacoa, que dice que le tienen las esquinas allí de la cercanía de la vivienda del coordinador bien cerradas por agentes de la policía política con carros patrulleros y este tipo.
6:16 minutos, amigos. En Washington comenzamos las informaciones de Estados Unidos.
La Casa Blanca proclamó la Semana de los Derechos Humanos conmemorando este lunes el Día Internacional de los Derechos Humanos y el 15 de diciembre el Día de la Carta de Derechos. Desde Washington, el informe lo tiene Michelle Sagué.
En la proclamación presidencial, el presidente Trump dijo que en la Semana de los Derechos Humanos, Estados Unidos se compromete a defender la Carta de Derechos Humanos y la Constitución. Además, dice que en la ocasión se recuerda a los que sufren de violaciones a sus derechos a manos de regímenes autoritarios y expresa el deseo del gobierno norteamericano de que el cumplimiento de la ley y la libertad triunfen sobre toda forma de opresión. En la proclamación, el presidente Trump señala que el 10 de diciembre de 1948, cuando el mundo salía de la Segunda Guerra Mundial, la Carta de Derechos inspiró a la Asamblea General de la ONU a adoptar la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Al igual que la Carta de Derechos, ese documento enumera los derechos básicos esenciales para la dignidad y la libertad de todos los pueblos y señala que Estados Unidos reconoce la verdad universal de que las naciones que honran y defienden los derechos humanos tienen más probabilidades de lograr una paz y prosperidad duraderas. Desde Washington para Radio Martí les habló Michelle Sagué.
El principal candidato a jefe de personal de la Casa Blanca rechazó el puesto después que el presidente Donald Trump anunciara la salida de John Kelly. Desde Washington informa Luis Alberto Facal.
El candidato que se anticipaba que el presidente Donald Trump escogiera como su nuevo jefe de personal aparentemente está fuera de consideración para el cargo de alto perfil en la Casa Blanca. Nick Ayers, quien actualmente es jefe de personal del vicepresidente Mike Pence, tuiteó su agradecimiento a Trump y Pence el domingo, pero dijo que dejará la administración por completo. Saldré a finales de año, pero trabajaré con el equipo de #MAGA para promover la causa, escribió Ayers, refiriéndose al eslogan de Trump, Make America Great Again, hacer a Estados Unidos grande de nuevo. Trump anunció el sábado que su jefe de personal dejará su puesto a fin de mes. John Kelly se irá. No sé si puedo decir jubilarse, pero es un gran tipo. John Kelly se irá a fin de año. Se dice que Trump busca a alguien que permanezca en la Casa Blanca al menos durante la campaña de reelección de 2020. Ante el rechazo de Ayers al puesto en la Casa Blanca, informes dan cuenta de que el presidente ahora está considerando al secretario del Tesoro, Steve Mnuchin, al director de la Oficina de Administración y Presupuesto, Mick Mulvaney, o al congresista republicano conservador Mark Meadows, como su nuevo jefe de personal. Uno de ellos, o tal vez alguien más, reemplazaría a John Kelly como la persona que tradicionalmente controla el acceso a la oficina oval. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
6:19 minutos, amigos. Vamos a escuchar el informe del tiempo para Cuba con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío débil que afectó el sur de la Florida en la tarde del domingo se moverá esta noche muy débil sobre las provincias centrales cubanas, acompañado de una onda prefrontal que está contribuyendo a la actividad de nublados y lluvias. Esto permitirá que las temperaturas experimenten un débil descenso para la madrugada del martes, mientras un nuevo frente frío se prepara para invadir las aguas del noroeste del Golfo en la mañana del jueves, moviéndose rápidamente para afectar el sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la noche del viernes. Para Cuba, tendremos nublados con actividad de lluvias y chubascos en las provincias occidentales y centrales y desde Camagüey hasta Guantánamo. Las mínimas para mañana martes entre los 15 y los 18 grados Celsius en las regiones occidental y central, entre los 20 y los 23 en las provincias orientales. Tendremos vientos del noroeste al norte entre 15 y 25 kilómetros por hora en la región occidental y central, del este al sudeste con igual velocidad en el resto del país. Habrá marejadas en el litoral norte, occidental y central, oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Y ahora 6:21 minutos, amigos, un breve recorrido por América Latina.
El chavismo en Venezuela arrasó en las elecciones locales del domingo con una abstención del 72% de los votantes y sin la presencia de los principales partidos de la oposición. El informe lo tiene Adriana Núñez Rabascal.
Desolados lucieron los centros de votación en Venezuela en la jornada para elegir a 2.459 concejales municipales. La mayoría de los partidos opositores no participó en la contienda, argumentando que las elecciones no eran libres ni transparentes, como manifestó el vocero del partido Primer Justicia, Juan Pablo Guanipa.
No podemos participar en una farsa organizada por este régimen con el único objetivo de mantenerse en el poder sin contar con apoyo popular.
Algunos líderes opositores se presentaron en la elección de manera independiente, como el dirigente Antonio Ecarri, quien consideró que los venezolanos deben reflexionar sobre la abstención registrada el domingo.
Nosotros no creemos ni en cañones, ni en golpes de Estado, ni en vías violentas. La única vía para cambiar a Venezuela es a través del voto y a través de la democracia.
Por su parte, el presidente Nicolás Maduro dijo que desde que el chavismo llegó al poder se han organizado 25 elecciones, lo que a su juicio es una muestra de la democracia que tiene Venezuela.
Si se tratara una carrera de libertades, Venezuela tendría el récord mundial, el récord Guinness de libertad política, de participación, de elecciones.
Los comicios fueron suspendidos en el municipio Gran Sabana, al sur del país, por decisión de las etnias indígenas que viven en la zona, luego del asesinato de uno de sus líderes durante la incursión del ejército en las minas del lugar. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América.
La secretaria de Estado adjunta para el hemisferio occidental, Kimberly Breyer, acusó al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela de manipular las recién concluidas elecciones municipales.
Llamamos al régimen a restaurar la senda democrática en Venezuela, escribió la alta dirigente estadounidense en Twitter, a la vez que hizo un llamado a estar del lado de quienes se comprometen con la democracia a pesar de los desafíos.
Y los peruanos también acudieron a las urnas el domingo en un referendo sobre cuatro reformas constitucionales destinadas a frenar la corrupción, incluida una que elimina la reelección de todos los miembros del Congreso unicameral. Más de 24 millones de peruanos estuvieron convocados a marcar sí o no a las cuatro propuestas. El presidente Martín Vizcarra, quien propuso la consulta popular, resaltó el significado de ese proceso electoral.
Se vota por la democracia. Se vota en este referéndum, se vota por las reformas de la Constitución que hemos planteado, y eso es la democracia en su esencia más clara.
Asimismo, en la parte del referendo, los peruanos aprovecharon la jornada para elegir a los gobernadores de 15 regiones del país.
Por otra parte, guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional, ELN, quemaron 5 camiones en una carretera del departamento de Antioquia, informó este domingo el Ejército de Colombia.
Los diálogos de paz entre el gobierno y el Ejército de Liberación Nacional fueron suspendidos desde que Iván Duque asumió la presidencia de Colombia el pasado 7 de agosto.
El mandatario supedita la reanudación de las negociaciones que tienen sede en Cuba a que el ELN ponga fin a sus actividades criminales.
24 minutos, amigos, el momento de escuchar las informaciones internacionales.
164 de los 193 países miembros de la ONU aprobaron este lunes en Marruecos un amplio pacto migratorio, Los detalles en este reportaje de Rafael Martínez Sixto.
El encuentro, que duró dos días, debatió sobre los desplazamientos peligrosos e ilegales a través de las fronteras. Por lo tanto, es un acuerdo para garantizar una migración segura, ordenada y humanitaria. Pero el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, puntualizó que el pacto no es un tratado. Y en este sentido explicó que
it is not legally binding.
El pacto no tiene un carácter jurídicamente vinculante. Varios países encabezados por Estados Unidos no firmaron el acuerdo, entre ellos Italia, Chile, República Dominicana y varias naciones centroeuropeas. Alegan que el ingreso de migrantes altera la cultura nacional, trae pobreza y crimen, reduce los salarios y priva a los nacionales de sus empleos. Frente a esa postura, el secretario general de la ONU insistió en que
it is a framework for international cooperation.
Es un acuerdo marco para la cooperación internacional.
Specifically reaffirms the principle of state sovereignty,
que garantiza el derecho soberano de los estados a determinar su política de migración. Guterres dijo que la migración no regulada tiene un costo humano terrible, vidas perdidas en peligrosas travesías de desiertos, océanos y ríos. Más de 60.000 migrantes han muerto en los desplazamientos desde el año 2000. Para Radio Martí, Rafael Martínez Sixto.
La prominente activista rusa de derechos humanos y ex disidente soviética Lyudmila Alexeyeva falleció a los 91 años de edad, dijo el Consejo de Derechos Humanos de Rusia.
Esta es una gran pérdida para todo el movimiento de derechos humanos en Rusia, dijo el jefe del Consejo, Mikhail Fedotov.
Alexeyeva se convirtió en una feroz defensora de los derechos humanos en la Unión Soviética en la década de 1950. Se exilió y después volvió a continuar su trabajo en la Rusia moderna.
En 1968 su activismo le costó su expulsión del Partido Comunista y el despido de su trabajo en ese momento.
Fue cofundadora de la Organización de Derechos Humanos Helsinki Group de Moscú en 1976 y en el término de un año sus miembros fueron arrestados, encarcelados u obligados a exiliarse.
La activista Alexeyeva emigró a los Estados Unidos en 1977, donde continuó su lucha por los derechos humanos hasta su regreso a Moscú en el año 1993, después de la disolución de la Unión Soviética.
Y defensores de un Brexit duro y simpatizantes de un segundo referendo sobre la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea se manifestaron el domingo en Londres a pocos días de una votación clave en el Parlamento sobre un acuerdo alcanzado con Bruselas. Al respecto, este informe de la agencia France Press recogió las declaraciones de Geoffrey Brookin, quien está a favor de un Brexit duro, y de Michael Heslam, ex viceprimer ministro del Reino Unido.
El debate sobre el acuerdo del Brexit era palpable el domingo en las calles de Londres, donde tuvo lugar una marcha de los partidarios de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. La movilización, apoyada por el partido eurófobo UKIP, denunció el acuerdo alcanzado por la primera ministra Theresa May para el Brexit, por considerar que da muchas concesiones al bloque europeo. Votamos por dejar la Unión Europea hace dos años. Pudimos habernos ido bajo los términos de la OMC, pero el gobierno, que solo se sirve a sí mismo, decidió hacer un acuerdo que va completamente en contra de la voluntad de la gente y no es más que una traición. Por otro lado, los que promueven la celebración de un segundo referéndum para que Reino Unido permanezca en la Unión Europea se reunieron en una sala de espectáculos. La generación más joven nunca nos perdonará si los excluimos de los corredores del poder europeo. From the corridors of European power. El Parlamento británico debe votar el martes el Tratado de Retirada de la Unión Europea, alcanzado a mediados de noviembre tras 17 meses de negociaciones con Bruselas, pero cuya adopción resulta incierta debido a las numerosas críticas que recibe May, tanto de diputados opositores como los de su propio partido.
China convocó al embajador de los Estados Unidos ante Pekín el domingo para protestar por el arresto en Canadá de la directora financiera e hija del fundador del gigante de telecomunicaciones Huawei y exigió a Washington retirar el pedido de extradición. Los detalles en este informe de la agencia francesa de prensa.
Pekín ya había convocado el sábado al embajador de Canadá después de la detención en ese país de Meng, a petición de Estados Unidos, el 1 de diciembre. La justicia estadounidense pide su extradición por considerarla sospechosa de fraude para evitar las sanciones estadounidenses contra Irán. China expresó su firme rechazo a la detención y señaló que Estados Unidos había violado los derechos legítimos y los intereses de ciudadanos chinos. El domingo, el consejero económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow, afirmó que el presidente Donald Trump no fue informado del arresto de Meng Wanzhou cuando cenaba con su homólogo chino Xi Jinping la semana pasada. Por su parte, un funcionario estadounidense aseguró que la detención de la directora de Huawei no debería afectar las negociaciones comerciales entre Washington y Pekín.
La Corte Europea de Justicia dictaminó hoy que Gran Bretaña tiene el derecho de dar marcha atrás en su decisión de abandonar la Unión Europea.
El fallo tiene lugar un día antes de una planeada votación en el Parlamento británico en que se aprobará o rechazará el plan de separación de la primera ministra Theresa May.
La decisión definirá la posible retirada de Gran Bretaña de la Unión Europea y pudiera determinar el futuro político de May.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Varias decenas de cocheros entregaron sus licencias el viernes en Vanes Holguín en protesta por las nuevas regulaciones de las autoridades cubanas. Los usuarios de Internet por datos móviles continúan quejándose de las deficiencias del servicio. Mujeres bolivianas arrojaron pintura al Tribunal Supremo Electoral del país en protesta contra el intento de Evo Morales de postularse para un cuarto período presidencial. La policía haitiana disolvió con gases lacrimógenos una manifestación contra la corrupción y la impunidad. Y las autoridades siguen buscando a los atacantes que anoche abrieron fuego contra un grupo de israelíes en Cisjordania, entre ellos una mujer 8 meses embarazada.
Radio Martí Noticias.
Amigos, nuevamente buenas noches. Escuchen la segunda parte de Radio Martí Noticias a las 6 en su emisión correspondiente a hoy, lunes 10 de diciembre de 2018. Les habla Eduardo Luján y me acompaña en el estudio Damaso Rodríguez. Nuestro ingeniero de sonido es Efraín García, la producción de Berta Rabada. Son las 6:32 minutos y ahora nuevamente damos pasos para comenzar con las noticias de Cuba.
Varias decenas de cocheros entregaron sus licencias el viernes en Vane, Holguín, en una protesta silenciosa contra las nuevas regulaciones que les han impuesto las autoridades municipales. Yolanda Huerga tiene el informe.
Las autoridades de Vanes en la provincia de Holguín reforzaron las regulaciones contra los cocheros, lo que ha llevado a que entre 40 y 50 de estos cuentapropistas entregaran sus licencias el viernes en las oficinas de la Administración Tributaria Municipal.
Fueron y le dijeron a Vladimir, el jefe de aquí de Vanes, le dijeron que no estaban de acuerdo con las normas normativas que se le iban a imponer, todo lo entregaron.
Confirmó William Tamayo, miembro de la Alianza Democrática Oriental.
Porque le dieron impuestos y entonces obligaron a bajar el precio pasaje.
Uno de los cocheros que no quiso ser identificado dijo a Radio Martí que a estas medidas se unen los impuestos a pagar por la veterinaria del caballo y por transitar por las calles, el incremento del precio de los trámites burocráticos, las elevadas multas, todo lo cual, según el transportista privado, superan ampliamente sus ganancias.
Es un fenómeno que no solo se ha dado con los cocheros, se ha ido manifestando en amplia esfera de lo que trabajo por cuenta propia.
El activista Marlon Martorell agregó desde Vanes que no existe un taller estatal para arreglar este tipo de vehículos o un mercado para comprar gomas y otras piezas de repuesto.
Cualquier rotura, en cualquier materia prima que se necesite para arreglar un coche, ellos tienen que buscarla por ahí y siempre va a ser por la bolsa negra.
Esta no es la primera protesta de los cocheros de Vanes. Hubo otra en 2013, pero quienes sin la mayor incomodidad son las miles de personas que cada día hacen uso de los tradicionales coches en un territorio donde por sus calles transitan muy pocos ómnibus estatales. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Los usuarios de Internet por datos móviles en Cuba continúan quejándose de las deficiencias del servicio y el alto costo de las tarifas de conexión. Yoandy Castañeda agrega más detalles.
La conexión es inestable en el servicio de Internet para celulares puesto en vigor por el monopolio oficial de las telecomunicaciones de Texas, según testimonios recogidos por Cubanet.
La experiencia no ha sido lo mejor porque la conexión sí es un poco lenta.
Con 3G, mi teléfono tiene eso, es con 3G obligado.
Usuarios han dicho que utilizar aplicaciones populares como el IMO o las videoconferencias por WhatsApp es prácticamente imposible, pues la imagen se congela y se pierde de demasiado tiempo reconectándose.
Está buena, pero es un poquito lenta. Tienen que mejorar la señal. Y generalmente se me bloquea.
Un equipo de Cubanet realizó un test de la conexión y la velocidad media registrada fue de 1 megabyte, equivalente a 128 kilobytes de descarga. Por su parte, Jordanis Barroso, un estudiante de medicina, contrató el plan de 1 gigabyte por 10 CUC y lo consumió en solo 2 horas viendo algunos videos en YouTube.
Eso es en Cuba para la gente que tenga dinero, porque la gente que no tiene dinero, no puedo conectarse mucho.
De momento pagar no puedo pagar ninguna, no sé que me ayuden. Si yo trabajo y gano $40 al mes y pago 7 por 600 megas, ¿qué voy a comer? ¿Con qué me voy a vestir? No puedo pagarlo.
En la mesa redonda de la televisión cubana, Tania Velázquez, vicepresidenta de Estrategias y Negocios de Tecnologías de Texas, dijo que la conexión es sin restricciones. Sin embargo, muchos sitios, sobre todo los de prensa independiente, permanecen bloqueados. Yoandy Castañeda, Televisión Martín.
El matrimonio opositor de Eliezer Góngora Izaguirre y Lariuska Molina, junto a su familia, fueron sacados por oficiales de la Seguridad del Estado de la casa en que vivían en Puerto Padre, Las Tunas, el pasado 8 de diciembre y obligados a regresar al municipio de Jobabo. Góngora Izaguirre es preso político y activista de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACO. Además, es promotor de Cuba Decide. Escribió en su cuenta de Facebook que él y su esposa se declararon en huelga de hambre desde entonces. Los teléfonos de ambos fueron ocupados por la policía, por lo que Radio Martí entrevistó a su vecino y opositor, Vladimir Martín, quien relató parte de lo sucedido.
Se aparecen allá en la vivienda un grupo de personas. Frente era el mayor Miguelito de la policía política aquí de Puerto Padre, que es el jefe de enfrentamiento acá en Las Tunas en estos momentos. Y un grupo de policía, de menores, de eso, porque allá estaba su mamá y dos niños pequeños de ellos. Se metieron a la fuerza en la casa, se hicieron el registro, ocuparon agua que tenían en los barriles, le llenaron todos los barriles con todas sus pertenencias, se los recogieron todo y le dijeron que ellos iban a ser deportados de ahí. Ellos no podían estar en esa vivienda. Se lo llevan en un lado a los dos niños, a la mamá y a ellos dos. Y en un carrito que se parte el pan acá, le montan toda la pertenencia y lo trasladan. Eso me informan los vecinos por allí. Cuando yo llego allí, con este acto que acaban de hacer, de detenerlo y luego deportarlo de ahí de esa vivienda, queda claro de que ellos mismos fueron los que se robaron 13 metros de manguera, que se la cortaron, le cortaron la corriente, que le echaron petróleo a la cisterna y que le tiraron sangre y excremento en la puerta de la vivienda, en todo el portal.
El Museo Americano de la Diáspora Cubana inauguró la exposición fotográfica presentando a Celia Cruz como parte del homenaje que se rinde a la gloria de la música cubana Celia Forever a los 15 años de su muerte.
La exposición, que se extenderá hasta el 27 de enero del año 2019, incluye fotografías del renombrado artista de la lente Alexis Rodríguez Duarte, que celebran las múltiples facetas de Celia, la mujer, la artista, la diva, la amiga y la mentora, señala una nota publicada en el sitio en internet del museo.
Además de fotografías nunca antes vistas, Rodríguez Duarte presenta anécdotas de su amistad de 15 años con la famosa cantante cubana.
La nota subraya que tan vibrante y sorprendente como Celia, presentando a Celia Cruz es un tributo conmovedor y glorioso a una mujer extraordinaria y una artista legendaria, según la información.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Decía Einstein que la mayor prueba de la estupidez humana consistía
en hacer siempre lo mismo y esperar resultados diferentes. Y tenemos un ejemplo, el terrible por lo trágico, porque ha costado la vida a más de 120 millones de personas y la destrucción y ruina de decenas de países. Todavía en el 1917 el experimento comunista podía ser una interrogante para las grandes masas. Fue la primera vez que la teoría marxista se aplicó a un país enorme como Rusia. El fracaso fue rotundo y costó la vida de 109 millones de personas, cifra oficial desclasificada después de la caída del comunismo en Rusia. Luego lo intentó Mao Zedong, implantó el comunismo en China y costó otras decenas de millones de muertos. Y es que el comunismo ignora la esencia del ser humano, ignora su naturaleza, la niega, y hay instintos en el hombre que no pueden anularse, por ejemplo, el instinto de la propiedad, el de la libertad, etcétera, etcétera. El comunismo mata o trata de aniquilar la iniciativa espontánea individual, que ha sido el motor de la civilización, el combustible del desarrollo. Por eso ha fracasado. Pero esta doctrina embrutece a los líderes y creen que el comunismo ha fracasado como la solución para la felicidad de la humanidad, porque todos los dictadores anteriores que han tratado en más de un siglo de aplicarlo, no lo han hecho de la manera correcta. Pero piensan que ellos sí lo harán. Y vemos cómo fracasó en Rusia, en Hungría, en Polonia, en Checoslovaquia, en Alemania Oriental, etcétera, etcétera. Cuba ha sido la vitrina americana de ese fracaso. La falta de libertad, los paredones de fusilamiento, los campos de concentración y trabajo forzado, las más de 300 cárceles y campos de reclusión en toda la isla, la quinta parte de la población exiliada, miles ahogados o devorados por los tiburones en el estrecho de la Florida, huyendo del paraíso comunista hacia el infierno capitalista. Casi 60 años con una libertad de racionamiento y todo lo que ustedes conocen y han sufrido. Y quizás muchos de los que en Cuba sufren la dictadura, la falta de libertad, no pueden entender cómo en otro país como Venezuela votó por Chávez, que todo el mundo, menos los venezolanos, sabía que era comunista y que implantaría el mismo sistema de horror, represión y falta de libertad que hay en Cuba, porque lo dijo claramente que Venezuela navegaría por el mismo mar de felicidad que Cuba. Le zumba el mango, y los venezolanos votaron por él dos veces y se burlaban de nosotros los cubanos cuando les advertíamos lo que significaba Chávez, y se reían de nosotros diciéndonos que veíamos comunistas hasta en la sopa. Y ya saben el resultado, del que les comentaré mañana. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Descárgala ya.
A las 6:42 minutos, amigos, otro recorrido por América Latina.
Mujeres bolivianas arrojaron este domingo pintura en el Tribunal Supremo Electoral del país para protestar contra el presidente Evo Morales, quien se mueve para postularse para un cuarto mandato en el año 2019. Morales, en el poder desde el año 2006, anteriormente había aceptado los resultados de un referéndum en el año 2016, pero después invirtió curso, diciendo que mientras él estaba dispuesto a dejar la oficina, sus partidarios estaban presionando para que permanezca en el cargo. María Galindo estuvo entre las mujeres que participaron en la protesta.
No es el Tribunal Electoral que garantice el voto de las próximas elecciones. Tampoco garantiza el manoseo de los datos de los bolivianos y las bolivianas que ha habido para las elecciones primarias. Pedimos no a las elecciones primarias, renuncia del Tribunal Supremo Electoral en pleno y elección de un nuevo tribunal que garantice la democracia en nuestro país. Democracia en el país.
La policía haitiana disolvió con gases lacrimógenos una manifestación contra la corrupción y la impunidad convocada el domingo por la oposición política en Puerto Príncipe y detuvo a varias personas poco después de su comienzo.
La marcha, realizada con motivo del Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción, tuvo un reducido seguimiento y discurría por la céntrica calle Pavé en dirección al Parlamento cuando se escucharon disparos realizados por desconocidos.
Las fuerzas policiales respondieron lanzando gases lacrimógenos y detuvieron a varias personas, según pudo presenciar EFE, quedando disuelta la movilización.
Con esta nueva marcha, los convocantes volvieron a exigir al gobierno una investigación sobre la supuesta malversación de los fondos de Petrocaribe, programa por el cual Venezuela suministra petróleo al país en condiciones blandas y que se enjuicia a los responsables.
La Defensoría del Pueblo de Ecuador expresó ayer domingo su preocupación ante la postura del Estado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en torno al secuestro y asesinato del equipo periodístico del diario El Comercio, ocurridos en marzo y abril de este año.
Según la Defensoría, llama la atención lo expresado por el Procurador General de que el Estado no aceptaría que se realice un peritaje en la zona de la frontera entre Ecuador y Colombia.
Por su parte, el procurador señaló que eso no se ajustaría al mandato del equipo de seguimiento especial y no formaría parte del plan de trabajo original.
Y el nuevo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que a más tardar en marzo se empezarán a licitar las obras de una nueva refinería que forma parte de un ambicioso plan de su gobierno para reducir las cuantiosas importaciones de gasolina que realiza el país. La nueva instalación, que estará localizada cerca del puerto petrolero de Dos Bocas, en el estado de Tabasco, con costas en el Golfo de México, tendrá capacidad para procesar 340 mil barriles de crudo por día.
Ya tenemos el terreno, las 600 hectáreas que se requieren para la construcción de la refinería. Ya se tienen los proyectos. Ya vamos a empezar a licitar, a más tardar en marzo. Vamos hacia la autosuficiencia, a darle valor agregado a la materia prima. No va a ser fácil el atraso por el rezago, por la necesidad de recursos, pero hacia allá vamos. Yo hice el compromiso que en 3 años íbamos a tener la autosuficiencia en gasolinas.
¡Que viva Petróleos Mexicanos! ¡Viva México!
Las fuerzas de seguridad de Israel continúan buscando a los atacantes que anoche abrieron fuego contra un grupo de israelíes en Cisjordania, causando 7 heridos, incluyendo una mujer con 8 meses de embarazo que se encuentra en estado crítico. El servicio de emergencias Magen David Adom, Estrella de David Roja, equivalente a la Cruz Roja, trasladó a la joven embarazada a un hospital en Jerusalén, donde se indujo el parto y el bebé se encuentra en estado grave, según informó la radio del ejército. Fuerzas militares israelíes iniciaron la búsqueda en las villas de la zona para encontrar a los atacantes.
Por otra parte, Irak celebró hoy el aniversario de su victoria contra el grupo Estado Islámico, que aunque ha perdido casi todo el territorio que una vez conquistó, sigue lanzando ataques esporádicos.
El gobierno declaró hoy día feriado nacional en medio de las celebraciones por la victoria, que costó miles de muertos y cientos de miles de personas desplazadas.
El primer ministro iraquí, Abdel Mahdi, afirmó hoy que su gobierno no permitirá que el país vuelva a ser un refugio del terrorismo.
En un discurso ante la cúpula de las fuerzas de seguridad, Abdelmadi dijo que hoy es un día de gran orgullo para los iraquíes porque es el día en que el país derrotó a los enemigos de la vida.
Y Naciones Unidas conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos. Desde Nueva York, el informe llega con Carmen María Rodríguez.
Al conmemorarse a través del mundo el 70 aniversario de la adopción de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, enfatizó en su ponencia la universalidad del documento sobre los derechos fundamentales de todo ser humano.
The rights enshrined in this foundational document belong to everyone, everywhere. Human rights are not the sole purview of North, South, East or West, or of developed or developing countries.
Los derechos enunciados en este documento fundamental pertenecen a todos, en todas partes. Los derechos humanos no son la exclusividad del norte o del sur, del este u oeste, o de país desarrollado o en desarrollo. Son independientes de la nacionalidad, circunstancia, género u orientación sexual, raza, religión o culto. El primer artículo de la Declaración Universal de Derechos Humanos reconoce que todo ser humano nació libre en términos de igualdad, en dignidad y derechos. Fue el 14 14 de enero de 1946 en Londres, durante la primera sesión de la Asamblea General, que Cuba presentó un proyecto de resolución para la adopción de una declaración de los derechos y deberes de todo ser humano. El proyecto inicialmente cubano fue adoptado el 10 de diciembre del 1948 en Le Palais Chaillot en París, un día después de que fuera adoptada la Convención contra el Genocidio, enunciando así Naciones Unidas que el primer derecho es a la vida. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Rusia se convirtió en el segundo mayor productor de armas en el mundo detrás de Estados Unidos, tras desplazar a Gran Bretaña, dijo hoy el Instituto de Investigación para la Paz Internacional de Estocolmo.
El instituto destacó que las ventas de las empresas rusas de equipo bélico alcanzaron el año pasado 37.700 millones de dólares, un incremento del 8,5% sobre el 2016.
Los Estados Unidos dominan la lista con 42 compañías que representan el 57% de las ventas totales, pero por primera vez en la historia del informe una compañía rusa, la estatal Almazantei, figuró en la lista de las 10 principales empresas de armas en el mundo.
Y el médico congolés Denis Mukwege y la activista iraquí Nadia Murad recibieron este lunes el Premio Nobel de la Paz. Del testimonio de Mukwege en la ceremonia nos informa Rafael Martínez Sixto.
En nombre del pueblo congolés,
que yo acepto el Premio Nobel de la Paz.
Yo acepto el Premio Nobel de la Paz. Palabras del médico congolés Denis Mukwege en la ceremonia celebrada en Oslo, donde se le otorgó el Premio Nobel de la Paz. En su discurso,
el pueblo congolés es humillado, maltratado, masacrado desde más de dos décadas, au vu y au su de la comunidad internacional.
Mukwege criticó a la comunidad internacional por permitir que los congoleses fueran humillados, abusados y masacrados a plena vista durante más de dos décadas.
J'appelle le monde à nous pour mettre fin à cette souffrance qui fait honte à notre humanité commune.
Fundador de un hospital en el Congo que ha atendido a decenas de miles de víctimas, Mukwege indicó que al recibir el Premio Nobel de la Paz hace un llamado a la comunidad internacional para que se comprometa a poner fin a la violencia sexual en conflictos armados y que las víctimas sean indemnizadas.
Les habitants de mon pays ont désespérément besoin de la paix.
El pueblo de mi país necesita desesperadamente la paz. Junto al médico congolés recibió también el Premio Nobel de la Paz la activista iraquí Nadia Murad. Para Radio Martí, Rafael Martínez Sixto.
El rey de Suecia, Carlos Gustavo, presidió hoy la entrega de los premios Nobel en Estocolmo y por primera vez en casi una década fueron premiadas dos mujeres en categorías científicas.
El Nobel de Física fue para la canadiense Donna Strickland y el de Química para la estadounidense Frances Arnold. Mientras este año no habrá premio de literatura por un escándalo de abusos sexuales y filtraciones.
El Premio Nobel de la Paz reconoce a la iraquí Naya Murad y el doctor congoleño Denis Mukwege. El de Medicina fue para el estadounidense James Allison y el japonés Tazuku Honjo.
Los galardonados recibieron una medalla, un diploma y un sustancial certificado monetario.
Amigos, no dejen de escuchar nuestro próximo informativo Radio Martí Noticias a las 11 de la noche con Damaso Rodríguez y Bruno Tokars, llevando a ustedes todas las informaciones más importantes del día. No se lo pierda a las 11 de la noche por Radio Martí. De las 6:52 minutos pasamos a nuestro segmento de ciencia y tecnología, donde nos dice Miguel Ángel Rivera que es oficial un equipo de profesores y estudiantes de la Universidad de Virginia Tech han construido lo que se considera la mejor casa solar del mundo.
Si quieres ver la casa del futuro, no busques más. Esta casa de diseño modular tuvo 10 años de fabricación, pero la casa del futuro se ensambla en menos de una semana.
We set it up in 2 days.
Lo establecimos en 2 días, lo armamos. Todos los demás equipos tomaron las 2 semanas completas de construcción. El nuestro se configuró en 2 días para generar energía solar el tercer día.
El rápido tiempo de montaje es solo una cosa que hace que esta casa sea especial. Todo, literalmente todo, viene en módulos que se juntan en el sitio, creando una casa estilo conecte y use, completamente funcional.
Nuestro cartucho típico es de 3 pies de ancho y unos 12 pies de largo y no más de 10 pies de altura. Ese cartucho contiene la estructura de la casa, tiene las paredes estructurales, el aislamiento, pero tiene todo el sistema de tubería y electricidad preinstalado.
Parece increíblemente alta tecnología, pero el equipo dice que es una progresión natural, que nuestros hogares comiencen a ser tan inteligentes como todas nuestras otras cosas. Esto no es solo un experimento científico académico. Los miembros del equipo dicen que construirán su primer hogar funcional para esta primavera y que todo lo que están haciendo es presentar al mundo la próxima generación de construcción de viviendas. El equipo dice que está en conversaciones con varias empresas de construcción y espera comenzar a ampliar sus nuevos kits de viviendas modulares en un futuro próximo.
6:54 minutos, parándolo a las 6, no podía ser de otra forma, tratándose de Old Blue Eyes, Chairman of the Board, o simplemente Frank Sinatra. Una subasta de artículos pertenecientes a Frank y su esposa Bárbara produjo un total de $9 millones. El hecho es que todos los artículos se subastaron por mucho más de lo que estaba previsto. Por ejemplo, varios cuadros pintados por Sinatra fueron vendidos en $15,000 o $20,000 cada uno, cuando el precio de apertura era de unos cuantos miles menos. Frank Sinatra estuvo casado con Nancy Barbato, madre de sus tres hijos, las estrellas del cine Ava Gardner y Mia Farrow, y finalmente con Bárbara, quien murió el año pasado. Y la Fiscalía de Barcelona tiene previsto presentar una querella contra la cantante colombiana Shakira por un fraude fiscal millonario, al entender que defraudó al Departamento de Hacienda de España. La canción Thank You Next, interpretada por la estrella del pop Ariana Grande, ha sido la que más rápidamente llegó a los 100 millones en YouTube, superando por algunas horas la tonada surcoreana Psy, que logró esa misma meta en 2013. Y una felicitación muy especial para el gran actor Kirk Douglas, que acaba de cumplir 102 años de edad. ¡Wow! Muchas felicidades.
Se quedó corto.
Y hasta aquí Farándula a las 6. Y a las 6:55 minutos, amigos, el momento deportivo con nuestro comentarista Edemio Navas.
Muchas gracias, profe Luján. Buenas tardes a ti, ya de noche en Cuba, y a todos nuestros amigos oyentes. Déjame decirte que mis abuelos de Santiago, allá en España, Santiago de Compostela, todos duraron 102 años. Así que,
prepárate.
A Damaso le queda un buen tiempo por acá conmigo, ¿verdad? Aunque yo me quiero jubilar muy joven, ¿verdad? Quiero jubilarme muy joven para darle la vuelta al mundo. Eso es muy importante, seguir dando la vuelta al mundo. Bueno, mis amigos, vamos a hablar mucho en nuestro programa Al Duro y Sin Guantes de lo último de boxeo, baloncesto, fútbol americano. Hay una jugada, señores, que faltando 7 segundos, el equipo de los Dolphins ayer domingo ganó un partido increíble. Hacía alrededor de una década que no vi una gran final faltando varios segundos. Ajá, se robó el partido. ¿Qué clase de jugada? Esto es un tema que el Olímpico va a ampliar en nuestro programa Duro y Sin Guantes en su segmento de la NFL, el fútbol americano. Y este video está rodando todo el mundo. Incluso me lo mandaron de España hoy bien temprano, así que fíjate si ha sido importantísimo ese triunfo del equipo de los Dolphins en el fútbol americano. Hay que ver esa jugada, profe Luján, 100 veces. Estaremos hablando de las grandes ligas de béisbol. Bueno, ya dos estadounidenses llegaron al Salón de la Fama de Cooperstown. Diremos quiénes son. Y bueno, sigue la situación de Harper, de Machado, las reuniones invernales que van a traer muchas noticias allá en Las Vegas, la ciudad del pecado. Estaremos hablando de la Liga Profesional de Béisbol de República Dominicana. Lamentablemente, este último fin de semana, el pitcher cubano Raúl Valdés perdió su cuarto partido con solamente 3 victorias. Pero hay una buena. Michel Siverio, el pitcher villaclareño, es primo de Oscar del Río. ¿Lo sabías, profe Luján?
No me digas.
Michel Siverio es primo de Oscar del Río, nuestro gran amigo, que bueno, laboró acá en nuestra emisora durante 3 décadas. Además, uno de los primeros en la COC, el periodo del aire, trabajó también en Ciudad La Habana, en la emisora radio, así que pasó por todas partes Oscar del Río. Michel Siverio lanzó tremendo partido en el triunfo del Caguas 1-0 ante los Cangrejeros de Santurce. También estaremos abordando el tema del boxeo. Ledwan Barthelemy debió combatir este último fin de semana en Las Vegas, pero no pudo pelear. Lo hará el día 22 de este mismo mes de diciembre en Nueva York, en la cartelera en la cual estará su hermano Rancés Barthelemy, tratando de buscar su tercera corona mundial. Mascherano sigue jugando allá en la Liga de China. Y bueno, Iniesta, el capitán del Barcelona, está en Japón, pero ahora hoy se reencontró con sus ex amigos del Barcelona. Hasta aquí el deporte, profe.
Gracias, Edemio Navas. Amigos, así hemos llegado al final de Radio Martí Noticias a las 6 en su emisión correspondiente a hoy, lunes 10 de diciembre del año 2018. Nuestro ingeniero de sonido Efraín García, la producción de Berta Arrabal. Y tuvimos muchísimo gusto en hablar para ustedes, Damaso Rodríguez y Eduardo Luján. Tengan todos muy buenas noches.
Martí Noticias.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.